101.1
Estación de radio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo en vivo al programa El Observatorio de este día de Nochebuena y de Navidad.
Hola,
acá
buenas
estoy
tardes.
En compañía de Andrea Herrera, felizmente.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Somos los únicos que estamos de este lado de la calle.
Es increíble.
En las otras calles está repleto de gente en los negocios, mirando, comprando, paseando, no sé qué. Acá no hay nadie.
Lo vimos eso en Moreno, sí, es cierto, ¿eh? Mucha gente. Acá estamos, saludamos a nuestra operadora, amiga, que vino por nosotros hoy. Veo que el programa, el único programa en vivo, aparentemente somos nosotros, los únicos locos o tarados que decidimos
no tenemos nada que hacer, somos nosotros.
No sé si no tenemos nada que hacer. Yo tengo mucho que hacer, pero bueno, no me parece que me equivoqué.
Tenemos muchas ganas del programa, totalmente.
Me parece que me equivoqué, bueno. No sé, hacer el programa, que tenemos ganas de hacer el programa, ¿sí?
No sé, lo dice María.
El tema de hacer el programa es una, no sé, uno siente como una obligación, no sé por qué o por quién. Primero, esto no es como un trabajo. Yo no vengo porque alguien me obligue a venir a hacer un programa como si fuera un trabajo en una radio comercial. Esta es una radio, ¿cómo se llama? Esta cooperativa, una radio social,
comunitaria.
Una radio comunitaria. Y los que hacemos programa los hacemos por propia voluntad, digamos. Entonces no tenemos ninguna obligación económica o comercial de hacer el programa. Por lo tanto, ni siquiera tenemos avisos que tenemos que cumplir con los avisos para poder cobrar algo, etcétera. Por lo tanto, tenemos la libertad absoluta de incluso de no hacerlo. Ahora, no sé por qué razón
lo hacemos,
sí, claro, sin que nadie nos obligue. Algunos se estarán quejando, ¿para qué diablo lo hacen? Dice, a mí me tienen repodrido. Sé que la radio es escuchada, digamos, ¿por qué? Porque la radio está en las zonas estas del oeste. Ya escuché de otras radios que están siempre encendidas en el mismo dial, en una casa. La gente no la cambia, digamos, está fija en ese dial y se escucha, cualquiera sea el programa, se escucha todo el tiempo. Eso pasa también con otras radios, no solo con esta. Entonces uno se entera, yo me enteré, por ejemplo, que hay una oficina de la municipalidad donde siempre está la FM Moreno, está siempre encendida, y todos los que trabajan ahí escuchan esta radio. Y eso me comentó gente que trabaja en ese lugar. O sea, por eso estoy seguro de que es así. En el caso nuestro, no creo que nos escuchen porque son los días sábados. Y la persona esta, ella trabaja de lunes a viernes, Entonces me cuenta que está la radio siempre encendida. La conoce por eso, digamos, que es una casa de chicos donde atienden a chicos. Bueno, no sé, me perdí en esto de por qué hacemos el programa. Hoy es un día especial. Sé que en todas las casas las mujeres están trabajando, seguramente los hombres también. Muchos estarán limpiando la parrilla, el lugar para hacer el asado. Algunos estarán haciendo el clericó.
Ensalada de fruta. ¿Por qué hacen ensalada de fruta solamente para Navidad y Año Nuevo?
No sé, es tan rico, habría que hacerlo siempre.
Todos los días, porque es mucho laburo, ¿no?
Es mucho laburo, es caro, ¿sí? También.
Todo es caro ahora. No hay nada barato.
Sí, sí, sí. Te vas con 100 pesos a algún lado y no compras nada, ¿no? Nada.
100 pesos. Ni hablar de 10 pesos. Con 10 pesos no puedes ni siquiera ir a dar la vuelta al perro moreno.
No, 10 pesos, claro.
No, no. Una gaseosa apenas y un par de golosinas. Ni siquiera una gaseosa, una galletita, un nada. Impresionante.
El que fuma se compra un atado de cigarrillo.
Claro, está casi 10 pesos, sí.
Bueno, por lo menos el tipo tiene para todo un día de pucho.
Sí, de paso no come.
Sí, no fumo más, extraño el cigarrillo. Esa es otra cosa que también algún día podríamos hablar.
Va a ser terapia acá en este momento. Claro.
Cuando tengo muchas ganas de fumar, lo que hago es hablar del tema.
Ajá, por ejemplo ahora.
A veces me sale caro, a veces llamo por teléfono a Formosa y le digo a mi hermano, tengo muchas ganas de fumar. Y el otro se empieza a reír.
Mientras se está fumando un cigarro.
Y él fuma, él dejó de fumar, pero se compra habano y fuma de vez en cuando. Y me aconseja cosas raras. Más cacoca, me dice.
Está pero genial. No es que raro. Más cacoca.
Ah, no, en toda la zona norte se más cacoca, sí. Mm. Sí. Así que, bueno, lo cierto es que hoy, día de Navidad, fiesta en las casas. Seguramente en todo el mundo. Bueno, en Rusia no. La saludamos a Tatiana Ladimirskaya. No sé si nos está escuchando. Estaban sin internet. Hoy quise ingresar a su página agrenada.ru para mostrarle a una amiga lo que ellos hacen con la música y no estaba sin funcionar el servidor de ellos. O sea que seguían sin internet. De todas formas, igual la saludo, le mandamos un saludo de acá. Ellos dentro de poco vienen a Cosquín, en 20 días más, van a estar 25 días más, van a estar en Cosquín. Y actúan el día 26 en el Festival de Cosquín. Le mandamos un saludo entonces. También le mandamos un saludo a Vilma de Holanda, que casi siempre escucha. A veces dice que tiene problemas para escuchar, problemas técnicos. Que no sé, a veces tenemos nosotros acá algún tipo de problema técnico, pero ella a veces escucha el programa en directo, online directamente, y a veces lo escucha en diferido otro día. El programa de hoy, o todos los programas, se graban y lo cuelgan del sitio fmmorenoblogspot.com, está colgado el sitio y se puede escuchar también en vivo. El que no lo escucha después.
Acabo de pegarlo en Facebook para los que están conectados con nosotros en Facebook, en el observatorio, puedan escucharnos también. Y nos manda un saludo desde México, Diego Cruz, nuestro ex operador de otra radio, así que le mandamos un saludo grande y bueno, espero que nos esté escuchando. En la semana yo estuve escuchando su programa que emite desde México.
¿En serio?
De música, sí.
Yo leí en Facebook, leí y no entré todavía. Ajá. O sea que él tiene un programa por internet.
Sí, sí.
¿Exclusivamente por internet o
no,
así también?
Creo que por internet.
Hay que escucharlo así entonces.
Bueno. Estamos en la semana, estuve escuchándolo.
Te mandamos un gran saludo, Diego. No sé si estás escuchando ahora en directo o no, pero bueno, por Facebook por lo menos te saludamos. Muchas gracias por acordarte. Y vamos a hacerle propaganda también a tu programa. Que ya leí en el Facebook que estabas transmitiendo, incluso estás recibiendo información, estás recibiendo mensajes de otra gente que te escucha y te conoce. Mucha suerte, te mandamos un gran saludo. Es increíble esto de Facebook, ¿eh?
Impresionante, sí.
Sí.
Está muy bueno.
Sí, tenemos ya cerca de 1000 amigos, ¿sí?
980.
980 sí, amigos, 980. Es increíble. Todo gracias a vos, Andrea, porque...
Estamos casi verdad, como...
Yo no hago casi nada.
Roberto Carlos, ¿se acuerda que quería tener 1,000,000 de amigos?
1,000,000 de amigos, sí.
Bueno, nosotros tenemos casi 1,000.
Casi 1,000, mirá vos, 1,000. ¿Qué podríamos hacer con
10 pesos cada uno traiga.
Y ya tenemos 10,000 pesos.
Y sí, nos vamos de vacaciones de 2 semanas.
Ah, está perfecto, ¿eh? 10,000 pesos alcanza para 2 semanas? No. ¡Qué bárbaro!
Digo yo, no sé. Depende de dónde bueno, quiera ir.
Sí.
Si quiere ir a Cancún, no le alcanza ni para los pasajes. Así ajá, que bueno, depende. Pero bueno, baratito, gasolero, onda hippie con la carpa, vamos.
Ah. Ahí veo en Facebook una primera amiga que aparece que dice Tatiana Danilova. Qué extraño, Tatiana Danilova. Me parece recordar que esta mujer es una periodista que trabaja en una TV que se transmite por internet, que se llama la TV Roja, la traducción. Krasnoy TV en ruso sería la TV Roja. Es una TV, televisión alternativa, que transmiten exclusivamente por internet y que tiene un montón de seguidores. Y ahí y ellos son muy amigos del conjunto Grenada, por eso es que la conozco, y ellos publican muchas de las actuaciones del conjunto Grenada. Así que le podemos mandar un gran saludo a Tatiana Danilova, que no creo que esté escuchando el programa.
Va a tener que escribir usted saludo, porque yo ruso no escribo, no, me limito al
español,
castellano. Ah, bueno,
escribe.
Si quiere le mandamos saludos, sí.
Sí, no sé cómo se hace.
Ah, sí.
Para mandarle un saludo. Bueno.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a las noticias o vamos a la música?
Podríamos ir a la música ya porque son las 17:19, dice.
Bueno.
Vamos
a la música del álbum Tributo a los Fabulosos Cadillac, Manuel Santillán el León, Catupecu Machu.
Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo busca por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Los curiosos que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que ya toda la gente va hacia el mar. ¡Oh! Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León Manuel Santillán. Lo dijo el León Manuel Santillán. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ello, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León. ¿Cuáles eran, Manuel?
¡Van al mar! ¡Van al mar! Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Un pueblo se ahoga y se hunde en el mar.
el circo de la realidad. Solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma.
Continuamos en el observatorio. Bueno, acá estamos, como esto es Facebook, tenemos una computadora que nos aparece directamente en la pantalla a la vista mientras estamos hablando y estamos haciendo el programa en directo. Andrea al mismo tiempo está viendo lo que aparece de en el Facebook de internet, los saludos de alguna gente, y nos apareció una amiga rusa, Tatiana Danilova se llama, que extrañamente aparece en el primer lugar de la lista y con su foto. Entonces me pareció tan extraño eso y por eso Andrea le está escribiendo un saludo en directo y se lo estamos mandando y le aparecerá en su
muro,
en el muro de Facebook de ella. No sé si habla español o no, pero bueno, las cosas de internet son así, extrañas a veces.
Bueno, nosotros publicamos algo esta mañana en el muro porque ayer apareció la noticia de que Spinetta está enfermo. Uno de los diarios hizo un tratamiento muy poco delicado del asunto y Spinetta, muy enojado, salió a rectificar la cuestión. Y bueno, nosotros pusimos algo en el muro. En realidad yo puse un tema, que es el tema Bajan, de Cerati, que lo hacen juntos, Cerati y Spinetta. Y además, Spinetta escribió una carta diciendo que no tiene ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, y que lo que se pegara en las redes sociales a partir de ese momento lo pegaron sus hijos, ¿sí? Dijo que se encuentra muy bien, en pleno tratamiento, hacia una curación definitiva. Quiero agradecer a todos por la buena onda que he recibido y pedirles que no paniquen y no tomen en cuenta las noticias que han generado los buitres de turno. No tengo ninguna red social. Bueno, y después más adelante dice, pertenezco a Conduciendo a Conciencia y les recuerdo que ahora en las fiestas, si van a conducir, no deben beber. Gracias, los quiero mucho. Felices fiestas, Luis.
Qué bien, bueno, qué buen mensaje.
Exactamente. Pineta. Bueno, recordemos que esta ONG, Conduciendo a Conciencia, tiene que ver con las víctimas del choque de hace algunos años de la escuela Ecos, la escuela a la que concurrieron los hijos de Spinetta, y que si bien ninguno de sus hijos estaba dentro del contingente, que murieron varios alumnos de la escuela cuando el micro fue embestido por un camión, que el camionero estaba alcoholizado. Bueno, a partir de ello, a partir de la muerte de esos chicos, se crea una ONG entre los padres de los chicos de esa escuela. Y bueno, Luis Alberto es uno de ellos y siempre participa en distintos tipos de festivales.
¿Los hijos van al mismo colegio?
Claro, sus hijos han ido y algunos van a ese colegio. Entonces él es uno de los participantes de esta ONG que han creado los papás de estos chicos, de los que han fallecido y de los que no, por supuesto. Bueno, la realidad es que Spinetta tiene
buena persona, gran tipo Spinetta, la verdad, y escribe muy bien además, un gran poeta es.
Exactamente, dicen que no todos los que escriben letras para la música son poetas, y dicen que en Argentina hay muy pocos, y que uno de ellos es justamente Luis Alberto Spinetta.
Exactamente, muchos son letristas, pero él es poeta.
Poeta. Y bueno, el tema es que Spinetta tiene cáncer de pulmón, dice él, y que está muy bien cuidado por familia, amigos y por los mejores médicos del país. Y bueno, la información es inexacta. Aparentemente en el diario Muy del grupo Clarín salió que estaba muy grave y que en realidad el tumor era abdominal o algo por el estilo. Así que toda la información era errónea y lo peor es que además esa información se levantó en distintos medios de todo el mundo a través de las agencias.
Claro. La primera información que yo recibí fue esa.
Él dice que son los pulmones y bueno, el tema es que las agencias de todo el mundo levantaron la noticia y fue publicada a nivel mundial, ¿no? Bueno, me parece que tenemos como comunicadores sociales una gran responsabilidad de decir lo que corresponde y con el afán de vender un diario más o un diario menos o que nos escuche una persona más o menos en la radio, no decir cualquier idiotez, sobre todo teniendo en cuenta que podemos afectar y seriamente la salud y la voluntad de una persona, ¿no? El ánimo de una persona en esta situación.
Le mandamos un gran saludo a Spinetta.
Bien. Bueno, seguimos. ¿Dónde vamos ahora?
Bueno, hoy nos trajimos diarios. Los diarios, como mañana es feriado, en realidad, para los periodistas que no trabajan esta noche, entonces no pueden producir el diario de mañana. Las ediciones dominicales, por ejemplo, el diario Sur, que sale los días domingos, lo adelantó y salió el día de hoy, sábado, con su revista, con todo su completo. El diario Página 12, que tiene suplemento económico y un suplemento cultural también especial, también lo adelantó para el día
de hoy.
Entonces, y también tenemos el diario... ¿cuál es?
El diario que compra... Tiempo Argentino.
Tiempo Argentino. También tenemos en la mesa esos tres diarios. Las noticias más importantes que tienen que ver con la política, en realidad, vienen desde el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, aprobaron varios proyectos de ley muy importantes que fueron enviados por el Poder Ejecutivo. La ley de papel prensa, en donde aparentemente esta es la más discutida por el monopolio de Clarín y La Nación, que pidieron ayuda a organismos extranjeros, organismos externos, para que critiquen la medida y hacerle una mala propaganda al gobierno argentino. Dicen que va contra la libertad de prensa, etcétera. No es cierto esto. Lo único que hace el gobierno argentino es recuperar una empresa mala vida por parte de los diarios Clarín y La Nación. Si bien no le quitan la propiedad, lo que sí, la ley regula la venta y la venta del papel de diario para todos los diarios del interior del país, cosa que antes el monopolio lo hacían exclusivamente para ellos, para Clarín y La Nación. Y ahora, como el Estado también es parte, tiene acciones en papel prensa, el Estado ahora puede regular, y por una ley más todavía, exigen que el papel se venda al mismo precio a todos los diarios del país del interior. Esto es una noticia muy criticada por estas empresas que se habían apoderado. Hay toda una historia bastante negra sobre el papel prensa, que le perteneció a la familia Greiber al principio, y durante la dictadura militar los Greiber fueron perseguidos, fue asesinado uno de ellos en México, el Estado intervino papel prensa, que inicialmente era de ellos, y le entregó la dirección y la propiedad a Clarín, a La Nación, y en ese entonces otro diario, La Razón. Que existía en ese entonces. Todo esto está siendo revisado. Ahora, después de tantos tiempos, después de tantos años, y está saliendo a la luz la forma fraudulenta en que se apoderaron de papel prensa. Así que esto obviamente va a seguir. Se van a seguir resistiendo, así como se resisten a la ley también antimonopólica, de la ley de medios, que exige que ningún medio en particular puede tener más de 10 licencias para radios y TV en todo el país, como máximo, y el diario Clarín tiene mucho más de 100 licencias de TV y radio y periódicos, etcétera, por lo cual conforma un monopolio que no es solo de prensa, porque tiene también televisión, cablevisión, o sea que es un conglomerado económico importante, es un conglomerado económico directamente, eso es lo que es un monopolio, digamos.
Sí, también maneja la distribución de internet. Forma parte del paquete de las comunicaciones.
Exactamente, sí. Bueno, el gobierno también sacó, el Poder Legislativo también tomó otra resolución importante, la ley de tierras, una ley que por fin legisla sobre la imposibilidad por parte de empresas extranjeras o extranjeros de comprar más de 1,000 hectáreas de tierra en territorio argentino. Y lo que viene es esta ley, lo que hace es resolver un problema que estaba siendo señalada por muchos periodistas y muchas personas muy progresistas de nuestro país, que estaban observando la cantidad impresionante de tierra ya en poder de manos extranjeras.
Vamos a la tanda. Vamos, y después sí. Seguimos con
eso. Sí. Sí, me olvidé.
Me parecía.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Moreno.
Moreno. 90.1.
Estación de radio.
Estación de radio.
Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos.
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse.
Recorte informativo. Lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted...
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero...
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21... por tu estación de compromiso.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle. La calle a la calle.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Thank you.
Continuamos en el observatorio. Se publicó el domingo pasado, con datos concretos en el diario Sur, la cantidad de tierras en manos extranjeras por provincias en la Argentina y por países. Por ejemplo, Luciano Benetton, el multimillonario este italiano, tiene tierras en Santa Cruz, en Chubut y en Buenos Aires, 970.000 hectáreas. Casi llega al millón de hectáreas. Luciano Benetton. El grupo Radici, también italiano, en San Luis, 40.000 hectáreas. Grupo Netis Impianti, también italiano, en La Rioja, 418.000 hectáreas.
No los conozco.
Grupo Paoletti, en Buenos Aires, 13.000 hectáreas. Recordemos que la ley no permite la compra de más de que hasta 1.000 hectáreas. Y estos tienen todos muchísimos más. Ted Turner es el dueño de...
De la cadena de la
CNN, de Times News, de revistas y de... Era el marido de una actriz famosa también.
Jane Fonda,
sí. No sé si sigue siendo marido, ¿no? O se separaron. ¿Se separaron ya?
Sí.
Bueno, esta Jane Fonda tenía un peinado famoso. Ted Turner tiene en Neuquén, en Tierra del Fuego, 62.000 hectáreas. Douglas Tomkins, este es el otro norteamericano, multimillonario, que tiene tierras en un montón de lugares, en Santa Cruz, en Chubut, en Corrientes, Esteros de Liberá, en Entre Ríos, el Delta del Paraná, 350.000 hectáreas. Impresionante. Warley, no sé quiénes son, norteamericanos, en Neuquén y Mendoza, 80.000 hectáreas. Los Poquiteros, la bandera norteamericana, no sé qué es tampoco. Catamarca, 116.000 hectáreas. Grupo AIG, Norteamérica, en Salta tiene 1.5 millones de hectáreas.
Eso es una aseguradora.
Sí.
Entre otras cosas, es un banco.
1.5 millones de hectáreas. Impresionante, ¿eh? Es la que más tiene, ¿sí? Conde Sichi Thyssen. Mirá vos.
Un conde, ojo.
Thyssen, este es alemán.
Y sí.
¿Thyssen qué era? ¿Un reloj? ¿Thyssen?
No.
Una empresa de acero.
Sí.
Aceros Thyssen. Esta tiene en Córdoba 90.000 hectáreas. Grupo GCN Combustible. Catamarca, 600.000 hectáreas. Alemán también. Inglés. Joseph Lewis. En Río Negro, 18.000 hectáreas. Ingleses son estos. Y después tenemos a los hermanos chilenos del Grupo Arauco. El Grupo Arauco es un grupo, una empresa de papel, que tiene en Misiones 110.000 hectáreas. Mirá vos, los chilenos no tienen para invertir en Chile y invierten en la Argentina y han comprado tierras por 110.000 hectáreas. Yac Argentina... Buenos Aires, Formosa, Chaco. Formosa. 120.000 hectáreas. Grupo Walbrook. Mendoza, 500.000 hectáreas. Esta tiene una bandera norteamericana y después tiene otra banderita que parecen árabes. Serán de los países árabes con los norteamericanos. Bueno, es impresionante la cantidad de tierra en manos extranjeras que... que es conocido que existe esto. Bueno, para resolver esto se hizo la ley de tierras y esperemos que se resuelva el tema este y que en el futuro, con un gobierno todavía con mayor apoyo que este, pueda retrotraer esas propiedades y nacionalizarlas, estatizarlas, porque no hay otra salida, digamos. No puede ser que una empresa de seguro tenga 1,5 millones de hectáreas en Salta. Bueno, ¿qué hacemos?
No sé, ¿qué quiere hacer? ¿Sabe que estoy buscando la mayoría de estos? O sea, hay un montón de gente de los que usted nombró que sí son conocidos, pero los que no conocemos ni siquiera están en internet, ni siquiera se sabe
son
qué
secretos.
Son, ni qué hacen, ni a qué se dedican. Impresionante. Bueno, vamos a un tema musical.
Vamos.
Divididos, ¿qué ves?
Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando
Bueno, seguimos con problemas con nuestros amigos los ingleses por nuestra soberanía reclamada eternamente sobre las Islas Malvinas. En su mensaje por estas fiestas, el premier británico Cameron, David Cameron, criticó a la Argentina e insistió en la teoría de la autodeterminación de los isleños. El canciller inglés fracasó en un intento de que Uruguay revea la decisión sobre los barcos, de lo cual vamos a hablar después. En el habitual mensaje navideño a los kelper, el primer ministro británico David Cameron criticó los esfuerzos argentinos para forzar la apertura a un diálogo por la soberanía de las Islas Malvinas como injustificados y contraproducentes. «Déjenme ser absolutamente claro», dijo, «mantendremos siempre nuestro compromiso con ustedes sobre cualquier tema de soberanía», les aseguró Cameron a los isleños. La diplomacia británica sufrió un golpe cuando primero Uruguay y luego todo el Mercosur anunciaron que no permitirían que barcos con bandera ilegal del gobierno kelper ingresen a sus puertos. Según informó el diario uruguayo El País, el canciller inglés William Hague se comunicó con su par uruguayo Luis Almagro para pedirle que revierta la medida, pero se encontró con una nueva negativa. A medida que se va acercando el 30 aniversario del inicio del conflicto bélico, el próximo 2 de abril, la situación alrededor de Malvinas va tomando mayor temperatura. Con una política de diplomacia activa, la Argentina va consiguiendo, uno tras otro, nuevos apoyos en cada foro internacional en el que participa, en pos de obligar al Reino Unido a sentarse a la mesa del diálogo tal como lo exige la propia ONU. Y así se llegó a la decisión tomada la semana pasada por el gobierno de José Pepe Mujica, importante porque el puerto de Uruguay suele ser un lugar de aprovisionamiento para las naves que operan en el Atlántico Sur. En el Reino Unido surgieron versiones que hablan de una escalada, incluso quienes sugirieron el envío de un submarino nuclear a la zona. En ese contexto, Cameron envió su mensaje por las fiestas y dijo: «La Argentina sigue con sus esfuerzos injustificados y contraproducentes para impedir la navegación alrededor del archipiélago y para impedir que los empresarios lleven a cabo un comercio legítimo», enfatizó. Según su particular visión, el gobierno británico busca mantener una relación constructiva con la Argentina, pero que su actitud hacia Malvinas es inaceptable, o sea, la nuestra. El Reino Unido continuó: «No puede aceptar que se cuestione el derecho de autodeterminación de los isleños. Es una piedra angular de nuestra política», subrayó. También indicó que el compromiso de su gobierno es velar por la seguridad y la prosperidad de los territorios de ultramar, incluidas las Falklands, y que la soberanía de las islas solo se negociará si los isleños lo desean. «Ninguna democracia lo puede hacer de otra forma», cerró. Pero el gobierno británico chocó con la oposición sólida de la región cuando el canciller Haig intentó persuadir al uruguayo Almagro de modificar la postura. «Reconocer la bandera de las Malvinas sería reconocer la jurisdicción y la soberanía británica», señaló ayer Almagro al explicar su respuesta, aunque aclaró que su país no pondrá obstáculos a los barcos de banderas de otros países que efectúen la ruta Montevideo-Malvinas. «Dejamos clara la decisión adoptada por Uruguay y dijimos que es consecuente con el posicionamiento histórico del país sobre las Malvinas». La Cancillería Argentina no emitió ninguna réplica a las declaraciones de Cameron. En su brindis por las fiestas con los periodistas de la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Kirchner se congratuló por el apoyo de la región a la causa, aunque ahí mismo adelantó que en breve designará un nuevo embajador argentino en Londres. Bueno, es un tema que pareciera no tener fin porque estos son unos cabezas duras. Además, habla de los isleños como si fueran pueblos originarios. En realidad es población implantada por ellos, que son los colonialistas. Y además está bueno cuando dice el comercio legítimo. Me encanta lo del comercio legítimo de parte de un inglés, cuando ellos son los principales contrabandistas a nivel mundial desde hace cientos de años, ¿no? No es que ahora se dedican a la piratería. No, la mayoría de su gran imperio ultramarino, como lo llaman ellos, fue tomado a sangre y fuego a los demás países, ¿no?
Encima países están en decadencia, sí, ya. Claro. Ellos eran los dueños de los mares, sí, claro, a un siglo atrás, ¿sí?
Sí, Inglaterra, antes de la Primera Guerra, en realidad.
Claro, antes.
Sí, antes de la Primera Guerra. Pasa que, bueno...
Claro, en el siglo...
El avión mató al barco igual.
18, 19, ¿sí?
Claro, sí. Su auge es a mediados del siglo XVIII y, bueno, se extenderá durante todo el siglo XIX.
Y ahí empieza, sí, su decadencia.
Pero, claro, después, sí, el avión mata al barco y Estados Unidos mata a Inglaterra, ¿no?
Así es, sí. Pero sigue, tiene poder económico, tienen las centrales económicas en Londres, las bolsas.
Es una de las bolsas más importantes del mundo. Y tienen el poder de veto sobre la ONU.
Exactamente.
Pero a pesar de eso no logran que la ONU se dé vuelta y hable a favor de ellos, porque la ONU les sigue exigiendo que tienen que sentarse negociar con Argentina a negociar. Entonces, no es que les estamos pidiendo que mañana inmediatamente se retiren y nos dejen las islas para nosotros. Estamos hablando de empezar a sentarnos a una negociación que no se lleva a cabo nunca.
Así es. Bueno, un tema pendiente entonces, Malvinas.
Bueno, vamos para este año. Adelantamos la... Vamos a un disco, a un tema musical que no sé cuál.
Y después vamos a la tanda. ¿Sí?
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Estéticamente bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio, ya en la segunda hora del observatorio, ¿sí? Comenzamos la segunda hora siendo las 18:03, según me marca la computadora, que no sé si estará bien el dato ese. Bueno, a mí me impactó una noticia que se publicó en esta semana que tiene que ver con los Estados Unidos. Estados Unidos, primera potencia mundial, que para mí comenzó su decadencia también. No sé si va a durar un siglo más, dos siglos más, pero ha comenzado la decadencia en los Estados Unidos. Estados Unidos hace tiempo que tiene tropas y guerras en todo el mundo. Sin embargo, también hace tiempo que ha empezado a perder guerras. Una de las primeras guerras que perdió fue en Corea. Corea se tuvo que retirar. Estados Unidos ante la amenaza de los chinos. Los chinos caminando se acercaban a Corea y se partió Corea y quedó Corea del Norte y Corea del Sur. Una Corea comunista en el norte y Corea del Sur capitalista. En ese entonces súper atrasada, 1950 y 53. Ahora está más adelantada Corea del Sur que Corea del Norte. Pero bueno, la primera derrota. La segunda derrota fue en Vietnam. Y la otra derrota cercana ya nuestra en América Latina fue en Playa Girón. O sea que ellos propugnaron una invasión a Cuba con gente que fue y fueron Cuba se defendió con la participación de su pueblo, de Fidel, el Che y compañía, y fueron derrotados los norteamericanos. Después nunca más se hizo una invasión a Cuba. Hay dos teorías. Una es que después de la crisis de los misiles, en donde la Unión Soviética, Rusia, aceptó retirar los misiles con cabeza atómica que estaban en Cuba, con el compromiso de que Estados Unidos firmaba y decía que nunca más iba a invadir Cuba. Eso se cumplió, en realidad. Nunca más invadieron Cuba. De todas formas...
Pero,
claro.
Impusieron el bloqueo económico, lo que ahorcó a Cuba hasta ahora, ¿no?
50 años, sí. De todas formas, Estados Unidos ahora invadió Afganistán, comenzó una extraña lucha en Pakistán y, obviamente, en Irak, invadieron Irak, mataron a Saddam Hussein, invadieron con fuerza de la OTAN a Libia, mataron a Gaddafi. O sea, es como que asistimos a una fuerza terrible que está demostrando Estados Unidos ante los ojos del mundo sin ningún problema. Es como que nadie los puede detener. Hacen lo que quieren, pueden hacer lo que quieran en cualquier parte del mundo. Eso a los que leemos la información y buscamos la verdad en los acontecimientos políticos e históricos, nos asusta un poco que exista una potencia con tanta fuerza, con ya de por sí tienen a Superman, tienen a Batman, tienen al Capitán América, a todos los héroes de historieta que con los cuales, digamos, nos dificultan que los podamos voltear tan fácilmente también. O sea que tienen el apoyo de sus propios revistas de historieta. Además de eso, tienen su tecnología, su alta tecnología, y tienen miles y miles de soldados y bases en todo el mundo. Entonces es como que uno tiene la sensación de que son invencibles, que nos va a costar mucho vencerlos y que hacen lo que quieren en el mundo. Más cuando leí la información de que su tecnología estaba creando robots sin piloto que podían volar a cualquier parte del mundo llevando bombas, llevando ametralladoras, bombardeando, matando gente, simplemente dirigidos desde una computadora en los Estados Unidos por funcionarios que van a su trabajo a atender una computadora, los aviones que están volando en el mundo, matando gente en el mundo y ellos dirigiendo esas computadoras, desde esas computadoras, esos aviones. Yo digo, ¿esto qué hacemos con esto? Empezaron a usar esos aviones en Afganistán, en Pakistán y también contra Irán. Irán. Contra Irán, Persia. La semana pasada le tiraron un avión automático, de esos aviones, dron, encima tiene un nombre de película de ciencia ficción, digamos, un dron, un robot. Y ahí yo me puse muy contento, porque ante a la situación de que uno se siente ya vencido ante la poderosa fuerza militar, económica y tecnológica de los Estados Unidos, resulta que ese avión automático fue bajado en Irán por unos expertos en computación. O sea, desde una computadora le cambiaron la orden que tenía el avión, le cambiaron el GPS. Esos aviones funcionan con un GPS y lo hicieron aterrizar dentro del territorio iraní. Esta información la guardaron, la escondieron, no está siendo publicitada casi en ningún lugar. Fue publicada en el diario Sur el domingo pasado y ahora sí lo estoy viendo en otros artículos de Rebelión, por ejemplo, y por eso lo queremos compartir con ustedes. Es muy importante de que un experto en informática puede hacer bajar un avión automático de los norteamericanos. Si lo pueden hacer bajar, quiere decir que también lo podrían dar vuelta y hacer que ataque su propia base. Y eso me reconcilia con la vida y me reconcilia con la humanidad. Y me parece ahora que han dejado de ser invencibles. Esa es la noticia que hice toda esta introducción, porque yo estoy entusiasmado con esto, y ahora Andrea les va a leer concretamente la información de cómo Irán capturó el avión espía de los Estados Unidos.
Sin romper señales de control remoto ni interferir comunicaciones que le daba la base de control de Estados Unidos, los científicos persas le dieron órdenes al avión espía Murciélago RQ-170 Sentinel para que aterrizara en suelo iraní. La contrainteligencia persa asestó un duro golpe a sus colegas de la CIA cuando Teherán logró guiar el avión no tripulado de la CIA para que aterrizara intacto dentro del territorio hostil. Aprovechando una debilidad de navegación del dron RQ-170, que ha sido diseñado y desarrollado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, con una tecnología similar a la del bombardero invisible B-2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la debilidad de navegación del RQ-170 que facilitó el trabajo de los iraníes ha sido reconocida por los militares de los Estados Unidos, según admitió un ingeniero iraní que trabaja en los sistemas del avión no tripulado capturado dentro de Irán. Especialistas en guerra electrónica iraníes fueron capaces de cortar los enlaces de comunicaciones del murciélago, declaró el periódico estadounidense The Christian Science Monitor, un ingeniero que trabaja para uno de los muchos equipos civiles y militares iraníes, el cual no pudo ser identificado por su seguridad, y que en la actualidad tratan de desentrañar el sistema del avión no tripulado y los secretos de inteligencia. Utilizando conocimientos obtenidos de anteriores aviones no tripulados estadounidenses caídos y una técnica orgullosamente reivindicada por los comandantes de Irán en septiembre, los especialistas iraníes reconfiguraron las coordenadas del GPS del avión para que aterrizara en Irán, pensando que lo hacía en su base en Afganistán.
Genial eso, ¿eh?
La navegación GPS es el punto más débil, dijo el ingeniero iraní al diario citado, dando la descripción más detallada hasta ahora publicada en la emboscada electrónica de Irán a los aviones espías no tripulados de Estados Unidos. Al introducir ruido o interferencia en las comunicaciones, se obliga al pájaro a ponerse en autopiloto. Es así como el ave pierde su cerebro, añadió. El ingeniero iraní sostuvo que su equipo pudo hacer que el avión espía no tripulado aterrice solo y donde nosotros quisimos, sin tener que descifrar ni las señales de control remoto ni las comunicaciones. Desde el Centro de Control de los Estados Unidos. En el periódico sostiene que desde la guerra de Bosnia en los años 90, el ejército de Estados Unidos es consciente de la vulnerabilidad del sistema de GPS y discute sobre posibilidades alternativas. Estas revelaciones sobre la aparente destreza electrónica de Irán se producen en momentos en que Estados Unidos, Israel y algunos países europeos parecen estar comprometidos en una cada vez mayor guerra con Irán, que ha sido testigo de asesinatos de científicos nucleares iraníes, explosiones en los misiles e instalaciones industriales de Irán, y el virus informático Stuxnet, que infectó el programa nuclear de Irán. Paralelamente, Irán ha informado que está realizando actividades de ingeniería inversa en el dron estadounidense, a la vez que relacionó este hecho con una copia del diseño de un bombardero estadounidense que construyó la Unión Soviética. El artículo del diario, escrito el jueves, fue dedicado a la captura del dron espía RQ-170 por el ejército iraní. Greer, el autor del artículo, escribió que en 1947, un país en que en aquel momento Estados Unidos consideraba inferior tecnológicamente, logró hacer una réplica de un avión norteamericano. El escritor explica que en agosto del 47, la Unión Soviética mostró el bombardero Tupolev Tu-4, que fue una réplica del Boeing B-29 Superforce de Estados Unidos, incautado por el gobierno soviético en el 44, luego de que la aeronave se viera obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en una base del país europeo. El artículo señala la posibilidad de que Teherán, al igual que Moscú, pueda construir una réplica del avión no tripulado estadounidense a través de la ingeniería inversa. La unidad de guerra electrónica del ejército iraní derribó el pasado 4 de diciembre el dron estadounidense mientras la nave sobrevolaba ilegalmente el espacio aéreo de Irán. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tras varios días de haber guardado silencio sobre el asunto, el lunes pasado solicitó a Teherán la devolución del avión espía no tripulado situada a unos 225 kilómetros de la frontera con Afganistán. Las autoridades iraníes rechazaron la solicitud de Washington y el vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, Mohammad Khosari, calificó de irrelevante la petición de Estados Unidos y afirmó que no será respondida. Asimismo, el ministro de Defensa de la República Islámica de Irán, Ahmad Bahjadi, rechazó tajantemente cualquier posibilidad de entregar el dron. El dron espía estadounidense es propiedad de Irán, por lo cual nuestro país decidirá al respecto. Irán considera la misión del avión no tripulado como un acto hostil y presentó una queja ante las Naciones Unidas por la violación del espacio aéreo. Impresionante.
Impresionante, ¿sí? ¿Eh? La verdad que sí.
Sí, muy bueno.
Muy bueno porque nos reconcilia con el mundo, ¿eh?
Sí.
De que toda la aparatología, robot, la fuerza bruta, un robot puede ser dominada por un software y lo puedes dar vuelta. Está genial, me pareció genial. Esa la mejor noticia del año. Finalizamos el año con esta
con
noticia.
Esta noticia. Bueno, vamos a la música. El tema se llama ¿Cuándo? Canta Juan Carlos Baglietto.
¿Cuándo?
Cuando me despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el terrible arcángel de la muerte rondando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre. Y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra que se va.
Continuamos en el observatorio. Son las 18 y 20 de la tarde. Acá también tengo en la mesa de trabajo la revista Sudestada, de la nueva revista del mes de diciembre de 2011. Esta revista, año 11, número 105. 11 años.
Sí,
impresionante, Sudestada. Es una muy buena revista. Aconsejo comprarla, leerla. En la tapa del mes de diciembre dedica la revista Sudestada seguramente a los acontecimientos del 2001. Diciembre 2001, anatomía de una revolución. Opinan Hernán López de Echagüe, Atilio Borón y Guillermo Almeida, ya tres importantes analistas que hacen que sea interesante seguramente este artículo fundamental de Sudestada. Después me llama la atención, bueno, hay otros artículos del Barrio La Poesía, Villa Inflamable, Una Bomba de Tiempo, Santos Populares, de Gilda al Gauchito Gil. Este es un tema que a mí siempre me interesó, el tema de los gauchos, el tema de los mitos, cómo surgen los mitos y cómo algunos se van transformando hasta en santos después de haber sido o delincuentes o cantantes o cosas así. Cuando uno visita la tumba de Gardel en La Chacarita, que es hermosa la tumba de Gardel, aconsejo que la visiten cada tanto, hay una estatua de bronce que siempre tiene un cigarrillo encendido en la mano que la gente se lo pone. Bueno, ahí a mí me sorprendió que hay una gran cantidad de plaquetas de gente que le agradece por el milagro recibido. Gracias Carlitos, gracias, gracias por tu ayuda, etcétera. Y pienso que Gardel también va en camino a cumplir los milagros que le pide la gente. Eso pasa con muchos grandes personajes de nuestra historia, digamos. El Gauchito Gil es uno de ellos. Esta mujer Gilda es otra, en camino también.
Rodrigo.
Bairoletto. Bairoletto también. Rodrigo, ¿sí? Rodrigo también ya tiene...
Y tiene un santuario, hay un santuario. No sé qué le pide la gente, la verdad, no tengo ni idea.
Bueno.
Tenemos una nota sobre Bailoreto, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que, bueno, esta revista yo me la compro ahora para llevarla y voy a leer con gusto. Y el mes que viene, también me la quiero comprar, un especial de colección, dice. Los últimos anarquistas, de Rado Whisky y de Giovanni, mitos libertarios. ¿Quién mató a Durruti? Resistencia libertaria, el anarquismo armado, las cartas de Sacco y Vanzetti, la mirada anarcosindicalista en López Arango, cuentos ácratas. El próximo número aparentemente entonces va a estar dedicado o tiene un suplemento sobre los últimos anarquistas.
Y además viene el cuaderno número 7 dedicado a la biografía de Alfredo Zitarrosa.
Eso sale aparte, ¿sí?
Sí.
Bien.
Son cuadernos de Sudestadas.
Muy bueno, ¿eh? Santo está en la contratapa, aparece esta mujer, era bastante bonita. A mí no me gustaba, yo casi nunca la escuché. ¿Cómo se llama esta?
Gilda.
Entonces hay un artículo, opinan Hugo Chumbita, Orlando Van Bredam y Rally Barrio Nuevo, Santos Populares, Gilda, San La Muerte, otro.
Ese me da impresión,
Muerte,
sí.
El Frente Vital, Gauchito Gil, historia de Santos Populares, humildes y rebeldes, de santuarios que se multiplican y devoto de una fe pagana que mueve montañas. Y eso es lo que publica en este número la revista Sudestada, que yo me la compro y la llevo para leer, ¿sí? Esta se vende acá en la radio también, ¿sí? Y nos avisó también nuestra amiga que está operando la radio del día de hoy, que esta noche va a haber un programa especial conducido por el amigo, es increíble,
ahí viene,
no sabía yo eso.
Ahí viene el conductor, ahí viene
Leo. Yo pensaba que éramos los únicos locos que hacíamos un programa.
Pero encontramos otro.
En un día de fiesta y otro que nos gana lejos, porque él va a estar. En el horario en que todo el mundo va a estar en su fiesta, él va a estar con su propia fiesta haciendo un programa en vivo y en directo para toda la gran comunidad de la FM Moreno. Acá estamos con él, lo invitamos a que nos hable del programa que piensa hoy hacer en especial.
Como hicimos el año pasado también, que hicimos un programa especial para festejar este 24 de diciembre, vamos a estar con Daniela Devoto y con Cristian Becchio aquí en la radio.
Ah, muy bien.
Así que invitamos también a todos que pidan sus temas musicales que quieran escuchar, nos llamen y nos cuenten qué están haciendo, que nos cuenten cómo lo están pasando en familia.
¿Y quién va a operar? ¿Ella también?
Entre nosotros nos vamos a estar operando.
Ah, sí. No, pero vos te vas. María se va.
Nos vamos a estar acá cenando porque tenemos preparada nuestra propia cena.
Ah, qué bien.
Nuestra propia fiesta acá en FM Moreno, así que invitamos a todos a que compartan con nosotros.
Muy bien, ¿eh?
Y que quiere venir para acá, que traiga una sidra y venga.
Totalmente. Después nos vamos a juntar para hacer una fiesta, solamente iremos para el churque ahí, nos juntaremos, el que quiera traer algo para tomar. Es una cosa familiar para compartir entre amigos, simplemente.
Bueno. ¿De qué hora a qué hora es el programa?
El programa.
A partir de las 9 de la noche vamos a ya arrancar.
¿De 9 hasta?
Hasta las 12 y
hasta
algo.
Hasta que se cansen.
Sí, vamos a hacer a las 12 el conteo. Y cuando termina, empieza la Navidad, digamos. Y después nos quedaremos un rato más y después ya nos vamos a festejar.
¿Y tiene un nombre especial el programa? ¿Le dan un nombre?
Otro 24 es posible.
Otro 24 es posible. Es raro el 24 ese. Un 24 en la radio, entre cuatro micrófonos.
Algo así. Ajá. Algo así.
Muy bien.
Buenísimo. Bueno, nos vamos a estar escuchando.
Gracias.
Yo voy a ponerla total mientras ahí hacemos asado, comemos ahí, uno puede escuchar la radio.
Y vas pidiendo los temas que querés escuchar.
Buenísimo.
Bueno, muy bien. Les voy a pedir temas de...
¿De qué? De Silvio Rodríguez.
No. Sí, puede ser.
No, dice. Bueno, no, hay que pedir tema un poco más alegre, hay que festejar, fiesta, esto. Les recordamos los teléfonos de la radio, nosotros nunca decimos los teléfonos, pero bueno, 0237-466-6559, mensaje de texto al 1561-540359, ya pueden ir anotando y pensando qué tema le van a pedir a los chicos después de las 9 de la noche en este especial de Nochebuena. Vamos a un tema musical y después seguimos.
Ese gran hueco en mi cama, y es que aún no me acostumbro, del mismo modo que no entiendo al mundo, es como si fuera un gran espejo, tarde o temprano te refleja en él, y aunque todos podamos vernos, siempre elegís olvidar lo que ves que intentamos seguir, que esclavos ya no queremos más. Largos los días en soledad, también es largo el camino de regreso a casa.
y es que el sol estuvo fuerte hoy con tu recuerdo estampado en mi frente. Recuerdo las veces ciertas de frente a todo y siempre huyendo. Esos días se acabaron ya y de todo eso quedó solo la gente que intenta seguir y que se hace más fuerte así, que esclavos ya no queremos más. Refleja en él, y aunque todos podamos vernos, siempre elegís olvidar lo que ves que intentamos seguir. Esclavos ya no queremos más, y que intentamos seguir, y que esclavos ya no queremos más.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar.
Para informarte, nunca es tarde.
Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota?
Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio. En consonancia con la cuestión técnica, tecnológica que hablamos antes, sobre la forma de destruir o atrapar un avión espía norteamericano, vamos a continuar con un tema que tiene que ver también con esto mismo, por lo menos con la cuestión mediática y la guerra, y la cuestión mediática y la ideología, porque se publica en Rebelión, en la página de Rebelión, un artículo sobre una película,
Transformer 3, pero en realidad habla del cine 3. En general, del cine Hollywood.
Ajá.
Y habla de Transformer 3.
Título es impactante. Acude al cine a ver Transformer 3 y ayuda a asesinar niños libios.
Uh-huh. Bueno, esta nota en realidad tiene un par de meses ya. Fue escrita el 22 de octubre de este año por Luigino Bracci, que a pesar de lo que indica su nombre, es venezolano y vive en Venezuela. Y habla también en referencia a que por aquel entonces estaba estrenando la película Transformer 3 y además en esos días fue el asesinato de Gaddafi. Entonces la nota dice lo siguiente: el jueves 20 de octubre una parte de los habitantes del planeta se regocijan por el asesinato de Muammar Gaddafi, quien fuera capturado vivo por las tropas libias apoyadas por la OTAN y luego asesinado de un tiro en la cabeza por sus captores. Su cadáver ensangrentado fue mostrado por las cadenas de TV de todo el mundo una y otra vez como trofeo, en algo que nos hace preguntarnos si realmente hemos evolucionado como civilización o si los humanos no somos otra cosa sino chimpancés que saben usar BlackBerry. Quienes siguen y seguirán sufriendo son los 6 millones de libios que son víctimas en estos momentos de la agresión de la OTAN, capitaneada en este momento por el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Miles de civiles inocentes han muerto por las bombas de la OTAN y los supuestos rebeldes cometen desmanes aún peores que los que supuestamente cometió Gaddafi. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados mantienen tropas en Irak y en Afganistán y se tienen en la mira también a Siria, e Irán, entre muchos otros países. Lo más lamentable es que tal vez estemos ayudando a Estados Unidos a financiar estas guerras. Tal vez tú o yo hayamos pagado las balas que mataron a un niño iraquí o a una niña libia. Y quiero dar un breve ejemplo de ello. ¿Qué harás este fin de semana? ¿Irás al cine? ¿Como muchas otras familias? ¿Verás la película de moda en estos momentos? ¿Transformer 3? Se preguntaba el periodista por allá por octubre. Las películas Transformers son una remake de los dibujos animados Transformers de la década del 80. En la serie de TV de esa época, los Autobots, una raza de robots extraterrestres que se podían convertir en automóviles, camiones y aviones, se enfrentaban a sus archienemigos, los Decepticons, quienes querían apropiarse de un cubo de poder que les daría el control del universo. Las peleas tenían lugar en la Tierra y no había ejércitos ni gobiernos, solo robots y algunos adolescentes humanos que ayudaban a los buenos. Esta es la serie de dibujitos animados que veía yo cuando era chica.
Ajá.
Seguramente pensarás que aquella serie tenía un argumento estúpido, pero la verdad me encantaba, dice el que escribe la nota. Luego, en el 2007, el director de cine, Michael Bay, decidió llevar la serie de TV al cine. Fui muy emocionado a ver la película, solo para descubrir que la habían convertido en una propaganda de guerra. Acá me miran todos. Muchos escribimos y denunciamos que la película se está usando para inyectar ideología, animar a los jóvenes que viven en Estados Unidos a enrolarse en el ejército y a atemorizar a los pueblos del mundo ante el poderío del armamento militar estadounidense. Su secuela, Transformers 2, no se quedó atrás. Pues jódete, dice. En Transformers 3, los Autobots continúan trabajando con el gobierno estadounidense. Y dicen, trabajamos en equipos secretos en misiones alrededor del mundo, dice Optimus Prime, el jefe de los robots buenos. Y en una de esas misiones, los Autobots se disfrazan de vehículos del gobierno iraní y se infiltran en una planta nuclear ilegal y la destruyen.
Claro.
Ayudamos a nuestros aliados a resolver conflictos humanos para impedir que la humanidad se dañe a sí misma. Sí,
claro, ellos hacen ideología continuamente. Exactamente. Digamos. Los inocentes somos nosotros, en realidad. Pensamos que una película es algo para distraer. Para ellos una película es un arma ideológica.
Claro, exactamente.
Sí.
Dice, en la película no se menciona a Irán, pero hay alusiones que son muy obvias. Y da un ejemplo que son fotos. Uno de los Autobots se disfraza del carro del ministro de Defensa y, bueno, las banderas que llevan en su capó son similares a la verdadera bandera de Irán, con la diferencia que con el símbolo que está en el medio, que simila a una especie de tulipán, y en realidad lo que los musulmanes simbolizan con ello es el nombre de Alá, está dado vuelta, como puesto boca cabeza para abajo, con lo cual además es una falta de respeto a la religión islámica. Bueno, también hay un fragmento de la película que se puede ver. Nosotros acabamos de colgar en el muro del observatorio esta nota para los que les interese puedan volver a ella. Pero sigue más adelante el autor de la nota. Que se trivialice el ataque a la soberanía de un país no es lo más grave de estas películas. En el 2007, luego de ver Transformers 1, conseguí el libro Operación Hollywood de David Robb, que muestra, usando entrevistas a cineastas y documentos desclasificados de los Estados Unidos, que toda película estadounidense en la cual se viera despliegue de armamento militar es en realidad cofinanciada por el Departamento de Defensa y las fuerzas militares estadounidenses, que en efecto tienen un departamento en el Pentágono en el cual reciben a los cineastas y les ofrecen todo el apoyo necesario. Si un cineasta necesita grabar aviones F-22, A-10 o Predator reales, se necesitan soldados, marines haciendo maniobra, necesita tanques Abrams disparando, helicópteros Apache, listo. Todo esto te lo permiten grabar para tu película por un costo relativamente bajo. En algunos casos, inclusive los militares te pueden ayudar a financiar la película. Eso sí, ellos revisan el guión de la película y te exigirán cambiarlo si es que los militares estadounidenses, el presidente de los Estados Unidos u otros funcionarios de este país son reflejados de alguna forma negativa. Igualmente, te pedirán cambios para que el mismo sirva para animar a los jóvenes a enrolarse en el ejército estadounidense. De esta forma, los cineastas se encontraban con un dilema. O haces una película comercial y propagandística donde se vean explosiones, aviones militares, tanques, helicópteros y me salga barata, pero tengo que suprimir cualquier crítica al ejército de los Estados Unidos y convertirme en parte de su maquinaria propagandística. O mejor hago una película crítica que denuncie los desmanes de los militares gringos, pero tendré que estar usando tanques, aviones y helicópteros de mentira, miniaturas, imágenes generadas por computadora o similares. Visualmente hablando, la calidad de la película obviamente será inferior y los costos serán muchísimo mayores, pero mi historia mantendrá su integridad. Ya sabemos cuál es la decisión que tomaron los cineastas comerciales como Michael Bay o Jerry Bruckheimer. Los militares estadounidenses trabajan de cerca con Hollywood y tienen una oficina para recibir a los cineastas y a los productores. Philip Stroob, quien dirige esta oficina, fue director además de la oficina de enlace del Pentágono con la industria cinematográfica desde comienzos de los 90 y tiene su propia ficha en IMDb. Esto es, al final de las películas, cuando pasan las placas negras, ajá, con todos los que participaron de diferentes maneras,
bueno,
Philip Stroob está dentro de las placas negras, siendo que bueno, su cargo no es en Hollywood, sino en el Pentágono. No sé si se entiende. Hay más de 35 películas en las que se le ha agradecido por su valiosa contribución. Entre ellas, por supuesto, La caída del Halcón Negro, Iron Man 1 y 2, Pearl Harbor, Tras líneas enemigas, Impacto profundo, Decisión ejecutiva, El mañana nunca muere, Vuelo 93, etc. El libro del que hablábamos antes, Operación Hollywood, denuncia el papel de Stroob censurando películas que piden la ayuda del Pentágono y ordenando el cambio de guiones que sean críticos con las Fuerzas Armadas o que las dejen mal paradas con respecto a cualquier cosa. En Transformers 3, el nombre de Stroob no podía faltar, al igual que el de otros muchos militares, comandos, grupos y bases militares que colaboraron con la película, como se puede ver en la captura de los créditos que además están pegados acá en la nota. Es obvio entonces que cuando vayamos al cine a ver este tipo de películas y pagamos el costo de la entrada, estamos ayudándolas monetariamente. Ese dinero permitirá hacer nuevas películas, ya se viene Transformers 4, que por un lado son propaganda de guerra y sirven para reclutar nuevos soldados que invadirán otros países del mundo. Y por otro lado le dan dinero a las fuerzas militares de los Estados Unidos para seguir financiando actividades. Es un asunto de principios. No proclamamos de izquierda, pero financiamos al imperialismo que tal vez mañana arremeterá militarmente contra nosotros. Sí, sé que hay películas que son muy buenas, emocionantes, y muchas veces tus hijos, tus hermanos o tus amigos te insisten para verlas. Pero hay alternativas. No verlas y punto. Comprárselas a un vendedor informal, por lo menos el dinero no llegará a los Estados Unidos, esto entre nosotros, feria, pirata, todo esto, o descargarlas de internet. Hay páginas muy interesantes como por ejemplo piratebuy.org y bueno, las descargan y las ven en sus casas. Seamos conscientes de cómo funciona el sistema capitalista y evitemos a que no nos usen en sus fines. No le dejemos todo el trabajo al presidente Chávez, dice este venezolano que milita fervientemente por el gobierno de Chávez, y dice, los gobiernos socialistas y revolucionarios también tienen responsabilidad en este tema. Paramount anunció en julio pasado que no proyectaría más este tipo de películas en Venezuela, evidentemente porque el control cambiario les dificultaba sacar las ganancias del país. Sin embargo, el asunto en realidad es que, bueno, mucha gente no va a ver las películas, ¿no? No digo que debamos abandonar estos temas, pero sí que hay que avanzar y atacar con fuerza la industria del entretenimiento y desmontar estas películas y series de televisión que tienen una intención obvia sobre la población. Dice desde Rebelión Luigino Bracci, ya una nota del mes de octubre, pero que nos pareció muy interesante para compartirla
con
usted.
Muy buena nota, sí, así es. Sí.
Y con respecto a esto, estaba recordando recién que estuvieron un par de semanas colgado en el Facebook y en distintos foros de internet el tema de que McDonald's se tuvo que ir de Bolivia, ¿no?
Ajá, exactamente.
Bueno, es muy interesante. En realidad no es que levantó ahora McDonald's, sino que se fue hace ya unos meses, pero ahora se hizo un video, se estrenó un documental sobre por qué McDonald's, no es que se fundió, en realidad algunas notas decían se fundió McDonald's en Bolivia, no es que se fundió, sino que no generaba ganancia. Bueno, simplemente porque a los bolivianos no les interesó el menú que McDonald's tenía para ofrecerles, a pesar de que había metido algunas contribuciones culinarias autóctonas, pero los bolivianos siguen comprando su comida típica y tradicional y dijeron Perfecto. Que no a esa hamburguesa horripilante.
Perfecto.
Así que, bueno, nada, son pequeñas formas también de luchar contra el imperio. Seguramente esto no va a hacer caer al imperio, pero bueno, es algo interesante.
Hay que resistir de todas formas.
Exactamente. Y otra cosa más que quería comentarles, hace algún tiempo también se estrenó una película que se llama La mejor película jamás vendida. Es del mismo director de la película Super Size Me, que justamente en aquel momento se denunciaba el malestar físico que genera el comer comida de esas cadenas rápidas. Exactamente, particularmente hablaba de McDonald's. Él lo sufrió en su propio cuerpo. Él estuvo comiendo. Morgan Spurlock se llama, es un director del estilo de Michael Moore, que se fue a un médico y le dijo: quiero saber cuál es mi estado de salud en el día de hoy. Bueno, estás perfecto. Bueno, a partir de mañana voy a comer todo el día durante tanto tiempo comida de McDonald's. Las 4 comidas del día serán de ahí. Bueno, su salud se deterioró notablemente y todo eso lo volcó en un documental muy interesante. Ahora hizo una película que se llama La mejor película jamás vendida y que de alguna manera nos quiere demostrar cómo también Hollywood se vende al que quiera comprar para hacer una película. Y nos va mostrando pedacitos de películas. Además, él también se vende, entre comillas, a las empresas para poder filmar esta película. Pero nos va mostrando pedacitos de películas donde, bueno, vemos a los actores que están tomando tal o cual gaseosa o están en tal lugar porque las empresas financian las películas de esa manera. Pero el tema es justamente lo que hablábamos recién con respecto al Pentágono. Como en algunas oportunidades las empresas que ponen la guita y que ponen la cara en las películas en realidad inciden en el contenido de la película o en el objetivo.
Siempre es así.
Así que es muy interesante y bueno, no queríamos dejar pasar estos datos.
Muy bien, vamos a un tema musical.
Bueno.
No. Camaleones,
Estamos en el observatorio, en vivo todavía hoy. Estamos acercándonos a los minutos finales del programa. Agradecemos a todos los oyentes. Les informamos a todos que el sábado que viene, día 31 de diciembre, fiesta de fin de año, no estaremos en el aire. Le deseamos unas buenas vacaciones a Andrea Herrera y nos encontraremos en la primera semana de enero. Y ahí vamos a charlar cuando llega Andrea. Seguramente ella continuará con el programa algunos sábados de enero. Yo me iré a Cosquín y ahí intentaré transmitir, hablar por radio con el programa desde Cosquín.
¿Va a cantar en Cosquín?
No, cantar. Voy a asistir a la actuación de Grenada y veremos qué pasa. Así que muchas gracias a todos los oyentes. Les deseamos un buen fin de año, un venturoso año 2012 y hasta el próximo sábado de enero.
Bueno, un feliz Navidad esta noche para en todo sentido, para todos aquellos que crean, para todos aquellos que no crean, pero sea un motivo especial para juntarnos en familia y con amigos. Muchas gracias a todos los oyentes por el aguante de todo este año. Gracias a la radio por recibirnos este año acá y bueno, estaremos el año que viene acá nuevamente. Bueno, felices vacaciones, yo me voy primero, después se va Vladi, así que chau, nos vemos en el año que viene, en el 2012.
Chau.
Moreno,